Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Hola a todos y bienvenidos a este pequeño espacio de los micronautas del año 1 después de Wuhan. Este espacio permanecerá abierto para todos nuestros oyentes durante el tiempo que dure esta difícil situación que estamos atravesando. Y yo quería aprovecharlo para recuperar el tema que abordamos en nuestro último programa regular, nuestro último Retronautas, que fue aquel de los poderes mentales. Y quería recuperar una película algo más reciente, pero yo creo que es interesante, ¿eh? Y un poco por seguir en la misma línea y ver cómo ha evolucionado ese subgénero. Y además es una película que está narrada con este formato de found footage, o metraje encontrado, ¿no? Que desde hace un par de décadas se ha convertido en un subgénero en sí mismo, una manera de narrar historias que, bueno, ha sido muy sobreexplotada, la verdad. Su popularidad empezó de verdad con aquella película de terror, El proyecto de la bruja de Blair, en 1999, que invitaba a los espectadores a participar de la ficción de estar ante una película auténtica, rodada por aficionados, con una cámara portátil, y que había sido encontrada pues tras los terroríficos sucesos que se narran en la película. Y desde entonces se han hecho muchísimos films en la misma línea, que han ido visitando los diferentes temas propios del género fantacientífico. Los asesinos en serie, los monstruos, los zombies, los fantasmas, las invasiones alienígenas, las posesiones, los exorcismos, la catástrofe ecológica, los vampiros, el mito de Frankenstein, los embarazos satánicos, las conspiraciones relacionadas con ovnis, o incluso en la mitología nórdica, en aquella película de Trollhunter que también abordamos en un Micronautas. Pues bien, la película que nos ocupa ahora es Chronicle, del año 2012, y es la aplicación de este formato found footage al mundo de los superhombres mentales. Aquí nos encontramos con un estudiante de último año de un instituto de Seattle, que es Andrew Detmer, que consigue una cámara de vídeo y empieza a rodar todo lo que le ocurre a él y a su alrededor, un poco como forma de aliviar la difícil situación que tiene en casa. Tiene un padre alcohólico que abusa de él, me refiero a que abusa, pues le da palizas, ¿no? También de sus compañeros de estudios, que lo ningunean, y del drama de tener a su madre gravemente enferma. Durante una fiesta, el primo de Andrew, Matt Garrity, y otro amigo y buen alumno, que es Steve Montgomery, le llaman para que les acompañe a investigar un agujero que ha encontrado en el bosque cercano. Dentro del agujero descubren y tocan un misterioso cristal, y a la mañana siguiente descubren que han obtenido poderes psicokinéticos. Esto es, que mueven objetos con la fuerza de sus mentes. En los días y las semanas que siguen a este suceso, van explorando las nuevas posibilidades que les otorgan estos poderes, practican manipulando objetos cada vez más grandes, van perfeccionando su habilidad e incluso aprenden a utilizar el poder para volar. Sin embargo, la mente de Andrew empieza a acusar la falta de autoestima, los problemas en su casa y en el colegio, y poco a poco va cediendo a la tentación de utilizar sus poderes de forma violenta contra aquellos que cree que están contra él. La única película que había mezclado anteriormente el found footage con los superpoderes había sido Big Man Japan, de 2007. Pero en ese caso era una parodia de las películas de superhéroes y monstruos gigantes japoneses. Y es que Chronicle no es en realidad una historia sobre superhéroes, sino sobre personas con superpoderes, una distinción que ya hicimos en ese programa de los Retronautas. No hay aquí identidades secretas, no hay disfraces, no hay supervillanos carismáticos, no se trata de luchar contra el mal. Es, bueno, una película que se encuadra más un poco dentro de esta corriente de poderes psíquicos de finales de los 70, sobre todo aquellas que tocaban el tema del individuo maltratado que se venga de sus agresores o pierde el control de sus poderes. Hablamos ya en aquel programa de Carrie, ¿no?, o de La Furia. Y más adelante pues vendrían otros clásicos como este anime Akira o más recientemente The Prodigies. De hecho, el propio director dijo que su mayor influencia a la hora de abordar y rodar esta película fue Matilda, la adaptación cinematográfica de un cuento escrito por Roald Dahl sobre una niña con una familia horrible que representa a todos los niños que, pese a su inteligencia y su potencial, sufren el menosprecio de quienes les rodean. Chronicle resultó ser esto que se llama un sleeper, ¿no?, una película que desde su estreno subió hasta la cima de las listas de recaudación a pesar de que todo hubiera indicado lo contrario. Para empezar, tenemos un director desconocido, que era Josh Trank. Y bueno, había llamado a este hombre la atención con una serie de vídeos de aficionados sobre el universo Star Wars, que ya demostraba que tenía una venilla oscura y un buen oído para la forma de hablar juvenil. Pero más allá de eso, solo había trabajado en media docena de episodios televisivos. El reparto tampoco era de relumbrón, ¿no? Como guionista debutante estaba Max Landis, que es el hijo del director John Landis, recordemos, el director de Los Blues Brothers o Un hombre lobo americano en Londres, que durante un tiempo fue un profesional en alza, hizo varios guiones para American Ultra, Victor Frankenstein, Bright, hasta que su carrera se quedó, bueno, muy tocada por las acusaciones de abuso sexual con todo este movimiento del Me Too y todo esto. El único nombre de cierto peso en los créditos es el de John Davis. Este es un veterano productor de películas de acción como Depredador, Waterworld o Yo Robot. El tráiler no tuvo una gran distribución en las salas de cine, pero algunos vídeos bastante bien elegidos se hicieron virales en la red. También se lanzó un póster promocional de un diseño interesante que llamó bastante la atención, sin créditos, con un plano amplio de tres pequeñas figuras volando tras la Seattle Tower. Entonces, es un tipo de promoción alternativa, ¿no?, que recordaba mucho a todo aquel secreto que rodeó el lanzamiento de otra película, también found footage, aquella de Monstruoso. Muchos críticos alabaron en su momento la originalidad de la historia que se contaba en Chronicle. Personalmente tengo mis reservas al respecto porque sus elementos clave ya habían sido vistos en otras películas. Todo esto del descubrimiento de los poderes y el adolescente que siembra la muerte y destrucción al ser incapaz de contener su ira, pues bueno, esto ya lo habíamos visto. Películas como Scanners o Push ofrecían elaboraciones más valientes en lo que se refiere a la exploración de los poderes psíquicos. Lo que sí nos ofrece Chronicle, de nuevo, es su aproximación narrativa, porque es la primera vez que el tema de los poderes psíquicos se aborda en este formato de found footage. Es más, la promoción y marketing que rodearon a la película supieron preservar el misterio del argumento y su desarrollo. La mayoría de la gente que fue a verla a los cines durante su recorrido comercial en salas, pues fuimos sin tener ni idea de hacia dónde iba a dirigirse la historia y los personajes. El final, muy épico, muy dramático, no puede preverse cuando al principio vemos al trío de jóvenes divertirse con pequeñeces, como levantar las faldas de las chicas, como si el film fuera una versión algo más seria de comedia sobre adolescentes con poderes psíquicos, como aquella de movida en la universidad en los 80, o series televisivas de la misma línea, como Los poderes de Matthew Starr o Roswell. De la misma forma, las escenas en las que Andrew empuja a su padre contra una pared o ataca a un grupo de matones de instituto son de una violencia explosiva, especialmente si la comparamos con la calma que domina los momentos anteriores, cuando este descubrimiento de los poderes pues es causa de maravilla y de alegría. Originalmente el guión contemplaba que los tres chicos se convirtieran en psicópatas a causa de sus poderes. Pero este planteamiento acabó apartándose tanto porque la historia se quedaba muy lúgubre como por llevarla a un callejón sin salida. Así que más acertadamente se optó por introducir el tema del acoso escolar sobre un adolescente inteligente y sensible. Ya he mencionado que esto no era algo original, pero la película sí retrata muy bien y con bastante sentimiento lo que significa vivir continuamente atormentado y humillado por los compañeros de instituto. Además, el que la película se rodara por razones presupuestarias en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y no en Seattle, donde supuestamente transcurre la acción, y que no se note esa localización en otra ciudad de otro continente, que no se nota ni en el ambiente ni en la trama, pues nos da una idea del alcance de la globalización y lo extendido que está este fenómeno de maltrato. Tanto el trío de adolescentes protagonistas como el resto del reparto pues lo hacen muy bien, lo interpretan sus papeles con mucha convicción, y Dane DeHaan, que es el que interpreta al protagonista, resulta muy creíble como marginado social, sometido a una gran presión, con una persona con una mente bastante frágil que acaba sucumbiendo a sus peores instintos. La película retrata muy bien las consecuencias de que unos adolescentes inmaduros y con una visión de su existencia pues muy superficial reciban unos poderes tan inmensos. A veces utilizan estos poderes por diversión, ¿no? Se comen las patatas fritas sin utilizar las manos, o, ya lo he dicho, levantando la falda de las chicas. Otras canalizan su resentimiento torturando insectos. Y a diferencia de las películas de superhéroes normales, aquí los personajes son más grises, porque sus actos no están guiados por una moral, ¿no? Esto hace que sean personajes con más matices y también más impredecibles. Por ejemplo, la escena donde Andrew saca un coche fuera de la carretera y casi mata al conductor sucede bastante pronto. Y el espectador, pues quizá piensa entonces que el muchacho va a empezar a derivar hacia la maldad. Pero en realidad, asustado por lo que ha hecho, se comporta de forma más responsable durante bastante tiempo. El suspense y esta ambigüedad funcionan porque Andrew es un personaje ambivalente. Parte de él quiere acabar con el conductor al que odia, y parte de él comprende que ese deseo es terrible. Más adelante, cuando Andrew descuartiza una araña con su poder, que comprendemos que de utilizar sus poderes por diversión ha pasado ya a la violencia y la satisfacción de sus impulsos más oscuros. Aunque los efectos especiales nunca llegan a sobreponerse a la historia, yo creo que es un apartado a destacar, especialmente en la gran batalla del clímax. Como sucedía en Monstruoso, esta película de monstruos estilo Godzilla, los técnicos hicieron un trabajo muy bueno a la hora de integrar los efectos en unas escenas que muchas veces son temblorosas, un tanto erráticas, están rodadas supuestamente por una cámara en mano, por alguien inexperto. Es más, ese temblor molesto y esos giros mareantes que suelen ser lo característico de este formato, porque lo que intenta es emular la realidad, aquí queda hasta cierto punto suavizado o incluso eliminado por Josh Trank, por el director. Es cierto, de todas maneras, que la película fuerza artificialmente el punto de vista subjetivo, porque hay escenas en las que participan dos cámaras, como esa en la que se alza al cielo el coche en el que va el personaje de Casey, de las chicas, y otras, como el gran clímax, en el que cabe preguntarse quién está en el cielo rodando a los dos contendientes. Pero bueno, yo creo que es un detalle menor, para cuando llega a ese punto es algo que ya no tienes muy en cuenta. Sí está más cuidado el detalle de la música. Tratándose teóricamente de una película rodada de forma amateur, no hay banda sonora propiamente dicha. La música proviene de los iPods y los aparatos de radio pues, que están presentes, ¿no?, en las diferentes escenas. También Josh Trank aporta su propio giro al formato cuando Andrew empieza a usar su telequinesis para manejar la cámara, lo que significa que puede operar la distancia y salir él mismo en la grabación. Hay también detalles bastante curiosos relacionados con los superpoderes, ¿no? Cuando uno de los muchachos trata de mover un coche con su mente poco después de haber adquirido el poder, el esfuerzo hace que sangre por la nariz. Y más tarde, cuando aprenden a volar, tienen que ponerse ropa de invierno para soportar las temperaturas que haya a cientos de metros en el cielo. Tras los buenos resultados que obtuvo con esta película, Josh Trank pasaría a dirigir el problemático relanzamiento de Los Cuatro Fantásticos en 2015, llevándose con él a uno de los actores, a Michael B. Jordan, para interpretar a la Antorcha Humana. Dane DeHaan, por su parte, siguió en el género de los superpoderes, encarnando al Duende Verde en The Amazing Spider-Man 2 en 2014 y más adelante a Valerian, la película de Besson. En resumen, Chronicle es un giro interesante y oscuro a este género de los superhéroes que cada vez está más trillado, ¿no? Una mezcla de Akira y Kick-Ass, ¿no? Tiene drama, tiene acción, tiene humor, tiene personajes bien caracterizados que evolucionan y efectos especiales que están muy conseguidos pero no resultan chillones. En fin, una película modesta pero muy efectiva que puede servir de complemento al programa de Retronautas que subimos hace poco. En fin, muchachos, buena suerte, larga vida y prosperidad y nos escuchamos pronto. Un saludo.